cansados y han jugado todo el día y sé que tienen hambre y después dejamos los juegos para después y después va a haber un juego, van a ganar el blog y tengo otros regalos ahí atrás, ¿sí? ¿Cuántos tienen su Biblia esta noche? Levante su Biblia si usted trajo, si trajiste tu Biblia a la iglesia, a ver cuántas Biblias hay. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Marcos. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 16. Marcos capítulo 1, versículo 16. Marcos capítulo 1. Versículo 16. La palabra de Dios dice así: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seas pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Vamos a orar, inclinen sus rostros, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este privilegio de estar acá, Señor, en esta conferencia de jóvenes, Señor, y te pido por cada joven que está acá presente, Señor, que quizás no conoce de ti, Señor, que hoy pueda, Señor, poner su fe en ti, Señor. Ayúdame con la predicación, que los jóvenes puedan escuchar, Señor, y que todo lo que hagamos aquí sea para tu honra y tu gloria. Amén. Y amén. Marcos capítulo 1, versículo 18 dice: y dejando luego sus redes, le siguieron. ¿Sí? En esta historia Jesús estaba comenzando su ministerio acá en la tierra. Y Jesús en esta historia, él ya había sido bautizado de ejemplo para nosotros, de que nosotros nos tenemos que bautizar. Y joven, yo te animo, si has recibido a Cristo como tu Salvador y no te has bautizado, te animo a que te bautices, ¿sí? Dios bendice la obediencia, ¿sí? Entonces Jesús ya había sido bautizado, para ejemplo de nosotros, y después Jesús empieza a elegir hombres que iban a ser sus discípulos, iban a salir y llevar el Evangelio y hablar de Jesús en otros lugares, ¿sí? Entonces Jesús aparece acá a Pedro y a Andrés y le dice: sígueme, a Pedro y Andrés. Y Pedro y Andrés dejaron todo y le siguieron a Jesús. ¿Sí? Ellos dejaron su trabajo primeramente. ¿Sí? Ellos eran pescadores, quizás les gustaba pescar, y quizás era un hobby que les gustaba mucho, pero lo dejaron para seguir a Jesús. Dejaron su trabajo, dejaron quizás su familia, quizás su hogar, dejaron todo para el servicio del Señor, entregaron sus vidas para el servicio de Dios, entregaron quizás su meta, quizás su sueño, quizás su futuro, lo entregaron a Dios, literalmente dieron sus vidas para Dios. Y cuando estaba pensando en esto, me puse a pensar, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Y empecé a estudiar en la palabra y por ejemplo, en Primera de Crónicas 29, no lo busquen, pero dice: nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. La vida es como una sombra que no dura. Job 9:25 dice: mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. La vida del ser humano, tu vida joven y mi vida, es como un mensajero apresurado. Salmos 39, versículo 5 dice: he aquí, dice, a mis días término corto, y a mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. La vida del ser humano, tu vida joven, es de corto término. Salmos 103 dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ellas y pereció, y su lugar no lo conocerán más. La vida del ser humano es como una hierba que se seca y se cae. Salmos 99 dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, y acaba nuestros años como un pensamiento. Tu vida joven y mi vida es como un pensamiento. Si te pones a pensar, un pensamiento dura un segundo. Nuestra vida es como una sombra, nuestra vida es como un mensajero apresurado, nuestra vida es de corto término, nuestra vida es una hierba que se seca y se cae. Y una de las de los pasajes que más me gusta que habla de la vida está en Santiago, y vamos a Santiago. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Versículo 13, Santiago capítulo 4, versículo 13, dice así: vamos ahora, lo que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos. Versículo 14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Número uno esta noche, joven, me gustaría que tengas bien en claro en esta noche, ¿sí? Quiero que pienses de esto, que la vida, tu vida, mi vida, es corta. La vida del ser humano es demasiado corta. Yo diría en otras palabras, la vida es breve. Si le preguntamos a una persona de 80 años si su vida fue corta, te aseguro que te va a decir que sí. Fueron cortos sus días, fue corta su vida. Y Salmos 90:10 dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si los más robustos son 80 años. Y con toda su fortaleza y molestia y trabajo, porque pronto pasan. Y volamos. Dice que la palabra de Dios dice que la vida del ser humano es de 70 y como mucho 80 años. Estaba leyendo un artículo, un estudio que decía que la vida, el promedio de la vida del ser humano es del hombre es de 70 años. Y el promedio de la vida de la mujer es un poquito más, es de 75 años. Y yo no estoy seguro, es un estudio en internet, no estoy seguro de eso. Pero lo que sí estoy seguro es de que cada 100 hombres, 100 van a morir. Y de cada 100 mujeres, 100 van a morir. Ahora yo sé que le estoy hablando a jóvenes, y la mayoría son jóvenes, y muchas veces como jóvenes pensamos que tenemos toda la vida por delante. Pero joven, no te confundas. La vida es corta. La vida es breve. Joven, tu vida no es sólida como una piedra. Tu vida no es sólida como un árbol. Tu vida no es grande como un océano. Tu vida es simplemente neblina. Una neblina que está por un momento y después desaparece. En la neblina, ¿sabes que la neblina no tiene fuerza? La neblina no dura mucho. No hay nada impresionante en una neblina. La neblina solo está un momento en la mañana y después desaparece. Y así es tu vida, joven. Es como una neblina. Y Santiago estaba hablando acá en el libro de Santiago. Santiago estaba dirigiendo la carta a gente que estaba siendo perseguida por seguir a Cristo y estaban en diferentes lugares. Y Santiago les anima a crecer espiritualmente. Y joven, una de las maneras de crecer espiritualmente es entender que nuestros días son cortos, que nuestra vida acá en la tierra es breve. Y otra manera de crecer es entender lo que Dios quiere que hagas con tu vida y hacerlo. Ahora hay muchos jóvenes, mucha gente que tiene un plan para su vida. Mucha gente dice, sí, yo el año que viene voy a ir a tal lugar. De acá me voy a ir a tal universidad, me voy a mudar a tal ciudad, voy a hacer tal cosa, me voy a casar con tal persona. Y eso es lo que estaba diciendo Santiago acá en el libro. Mucha gente que dice, mañana iremos, pasado mañana ganaremos, venderemos, haremos esto y aquello. Y Santiago dice, esperen jóvenes, esperen hermanos. No sabéis lo que es vuestra vida. Es ciertamente neblina, que está por un momento y después desaparece. Tu vida, joven, es una neblina. Me gustaría también hablar acerca del versículo 15 del capítulo 4 ahí en Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 15. La palabra de Dios dice: lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Lo que deberíamos hacer es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Hacer lo que Dios quiere que hagamos. Si Dios quiere, haremos esto o aquello. Si Dios quiere. Joven, hoy tenés la oportunidad de tomar esa decisión, de hacer lo que Dios quiere que hagas con tu vida. ¿Entiendes, joven? Tu vida no es tuya. Tu vida no es tuya. Tu vida le pertenece a Dios. Si yo quería tomar unos minutos nada más para hablar de lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas, ¿sí? Primeramente, Dios, vamos al libro de Romanos, Dios, Romanos capítulo 6, Dios quiere que vivamos lejos del pecado. Romanos capítulo 6, Dios quiere que vivamos lejos del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dios quiere que vivamos lejos del pecado. Joven, el diablo, el mundo, el pecado, te quieren destruir. Quieren tu vida, te quieren matar. Y el diablo va a usar lo que puede usar con tal de destruir tu vida. El diablo va a usar un cigarro, el diablo va a usar el alcohol, el diablo va a usar un joven, una señorita, con tal de destruir tu vida. Joven, entiende esta noche que el diablo quiere tu vida. Como decía el pastor anoche, el diablo tiene un plan para tu vida también. Y hemos visto acá en la iglesia jóvenes tras jóvenes que han nacido acá, se han criado aquí en la iglesia y terminan yendo al mundo, al pecado, y terminan destruyendo sus vidas. Es triste ver jóvenes que van al mundo y están destruidos por el pecado y después vuelven a la iglesia y estamos contentos cuando vuelven. Pero muchas veces dicen: ¿por qué? ¿Por qué hice lo que el diablo quería que haga? ¿Por qué le creí al diablo? ¿Por qué creí que estar lejos de Dios era lo mejor? Joven, el pecado, el mundo, el diablo te quieren destruir. Te quieren matar. Pero joven, vos podés ser como Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel propuso resistir a la tentación. Y hoy puedes tomar una decisión de decirle no al pecado. De decirle no al pecado. Necesitamos jóvenes. Hoy, en esta noche, necesitamos jóvenes que vivan cerca de Dios, que vivan lejos del pecado. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque ustedes son el futuro. Ustedes son el futuro de la iglesia. Ustedes van a ser futuros miembros, futuros líderes. Y necesitamos jóvenes que están entregados a Dios, necesitamos jóvenes que vivan lejos del pecado. Necesitamos jóvenes que vivan lejos del pecado. Dios quiere que vivas lejos del pecado. Dios también quiere que vivas separado del mundo. Vamos a 1 Juan capítulo 2, yo lo busco, yo lo leo. 1 Juan capítulo 2, versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre, no está en él. Lo vuelvo a leer: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Es triste ver hoy en día las iglesias que quieren parecerse más al mundo. Pero lo que es más triste es ver jóvenes cristianos que quieren parecerse al mundo. Se visten como el mundo y escuchan lo que escucha el mundo. y hablan como la gente del mundo. ¿Por qué? Porque aman el mundo. Porque aman el mundo. Me acuerdo salir a testificar en Termas, estamos tratando de empezar una iglesia ahí, y un hombre me dijo: Josué, necesitamos que la iglesia en Termas sea para los jóvenes. Necesitamos una iglesia moderna donde haya luces, donde pongamos música y atraigamos a los jóvenes de todos lados. Este hombre prácticamente quería que pongamos cumbia y hagamos un boliche en la iglesia. Pero la palabra de Dios dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Joven, yo te animo hoy a vivir lejos del mundo. Haz lo que agrada a Dios, escucha la música que agrada a Dios. ¿Qué música estás escuchando? Muchos jóvenes dicen: no, Josué, no pasa nada con la música, es solo letras, es solo un ritmo. Pero joven, esas letras, ese ritmo quedan en tu mente, quedan en tu corazón, y el diablo usa la música para destruir la vida de los jóvenes. Y lo hemos visto vez tras vez, jóvenes destruidos por la música. ¿Qué música estás escuchando, joven? ¿Estás escuchando música que te lleva a alabar a Dios? ¿Estás escuchando música que te hace recordar qué tan bueno es Dios? ¿O escuchas música que te lleva a pecar, que te lleva a tomar, que te lleva a pecado? Esa es la música que estás escuchando. Te animo a escuchar música que agrada a Dios. La moda hoy en día quiere atrapar a los jóvenes. La moda quiere atrapar a los jóvenes, y si te pones a pensar, todo quieren atrapar a los jóvenes. Las películas es para los jóvenes. La moda quiere atrapar a los jóvenes, la música quiere atrapar a los jóvenes, los videojuegos quieren atrapar a los jóvenes. Y me pregunto, ¿por qué quieren todo para los jóvenes? ¿Por qué? Y es porque el diablo quiere la vida de los jóvenes. Por eso el diablo trata de agarrarte donde sea. Pero joven, tenemos que vivir una vida santa. El diablo te quiere destruir, el pecado te va a destruir. El pecado al principio puede parecer placentero, pero el pecado solo trae insatisfacción. Primero empezás con un cigarro, y vos decís: no pasa nada. Ese cigarro te lleva a un vaso de alcohol. Ese vaso de alcohol te lleva a una cajón de cerveza. Ese cajón de cerveza te lleva a las drogas. Y cuando menos te das cuenta, estás consumiendo drogas y tu vida está siendo destruida por el diablo. Joven, el pecado trae insatisfacción. El pecado, joven, trae humillación. El pecado trae vergüenza. El pecado trae aflicción. Y el pecado termina mal. Y Dios no quiere que te veas como el mundo. Dios no quiere que actúes como el mundo. Dios no quiere que te vistas como el mundo. Dios no quiere que escuches la música que escucha el mundo. Dios quiere que vivas separado del mundo. Dios quiere que vivamos lejos del pecado. Dios quiere que vivamos separados del mundo. Y Dios quiere que vivamos una vida lejos de la inmoralidad. Les leo 1 Tesalonicenses 4:3, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que apartéis de fornicación. Dios quiere que vivamos una vida lejos de la inmoralidad. Vivimos en un mundo tan pecaminoso, prácticamente perverso, que con un celular, un joven puede acceder a cualquier cosa en internet. Y mi papá predicaba el otro día de que si ese celular no te ayuda, joven, tíralo. Deshacete de ese celular, vendelo. Después te puedes comprar otro celular. Pero si el celular te lleva a ver cosas que no tenés que ver, deshacete de ese celular. Vivimos en un mundo pecaminoso donde los jóvenes se juntan en parejas. Vivimos en un mundo pecaminoso donde los jóvenes andan fornicando, andan teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, y cada vez la gente dice que es más normal y está bien. Pero joven, eso no está bien. Eso no le agrada a Dios. Vivimos en un mundo tan perverso, donde tenemos un movimiento de homosexuales, de lesbianismo, que andan tratando de confundir a los niños. Niños de 5 años que no pueden ni pensar por sí solos. Pero también andan tratando de confundir a los jóvenes. Y lo más triste, ves hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y una de las cosas más tristes es que dicen que Dios los hizo así. Joven, no te confundas. No te confundas, Dios no te hizo así. Y Dios no quiere que vivas así. Dios quiere que vivas lejos de la inmoralidad. Hoy tenemos jóvenes. Hoy tenemos jóvenes que se jactan de cuántas mujeres han andado. Tenemos mujeres que se jactan de cuántos hombres han andado. Y eso a Dios no le agrada. Dios le agrada la pureza, a Dios le agrada la moralidad. A Dios le agrada jóvenes que se mantienen puros. Dios no quiere la inmoralidad para tu vida. Dios quiere que vivas lejos de la inmoralidad. Dios quiere que vivas apartado de todo pecado sexual. Y sí se puede vivir una vida santa. Sí se puede vivir una vida lejos de la inmoralidad. Dios también quiere que le sirvamos con nuestras vidas. Deuteronomio, vamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 10. Dios quiere que le sirvamos con nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. Capítulo 10, versículo 12. La palabra de Dios dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, y que andes en todos sus caminos, y que les ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma. Joven, te animo a servir a Dios con tu vida. No hay nada mejor que servir a Dios con tu vida. Ahora el diablo va a tratar de que no le sirvas. La gente de afuera va a decir, no, ¿para qué servir a Dios? ¿Por qué dar tu vida al Señor? ¿Por qué servir a Dios? ¿Por qué desperdiciar tu vida así? Pero joven, la mejor vida que puedes tener es sirviendo a Dios. Servir a Dios trae satisfacción, servir a Dios trae bendiciones, servir a Dios trae recompensas. Yo un día, cuando era joven, entregué mi vida a Dios para servirle a Él. Y yo hoy no cambiaría mi vida por ninguna persona de afuera. Si vos ves los jóvenes de afuera con las drogas, el alcohol, los vicios, yo pienso que no quiero eso para mi vida. Yo quiero servir a Dios con mi vida. Yo quiero servirle a Él. Joven, te animo a tomar una decisión para servir al Señor. Recuerdo un pastor que dijo, no he conocido una persona que se ha arrepentido de servir a Dios. No recuerdo una persona que ha dicho, ¿por qué di mi vida para servir a Dios? ¿Por qué le serví? Pero sí recuerdo gente que dijo, ¿por qué estudié esta carrera? ¿Por qué trabajé de esto? ¿Por qué no hice otra cosa en mi vida? Servir a Dios, si le sirves, no te vas a arrepentir nunca. Te animo a que le sirvas. Que le sirvas con tu vida, que tomes una decisión hoy. ¿Cómo vas a servir a Dios o vas a servir al diablo? ¿Vas a servir al mundo? Pero no podés servir a los dos. Te animo a que tomes una decisión para servir al Señor. Acá tenemos un seminario donde te podemos ayudar. Tenemos clases donde te pueden enseñar la palabra de Dios. En la iglesia tenemos ruta donde salimos a hablar del Señor y no hay nada mejor que salir a predicar el Evangelio. No hay nada mejor que salir a hablar a otra gente de lo que Jesús hizo por nosotros. Servir a Dios es tan bueno, jóvenes. Servir a Dios es tan hermoso. Servir a Dios trae recompensas. Algún día vamos a tener recompensas en el cielo. Y Dios paga bien. Amén. Dios paga bien. La Biblia dice que Él paga 100 veces más. Ahora no hay moneda virtual, no hay Bitcoin, no hay nada. No No hay ninguna inversión que te pague 100 veces más, pero Dios sí. Dios paga bien, no paga como el mundo, no paga como el diablo paga. Yo estaba pensando en este tema de servir a Dios y pensé, ¿por qué no todos los jóvenes sirven a Dios? ¿Por qué no todos los jóvenes hacen lo que Dios quiere que hagan con sus vidas? ¿Por qué no todos los jóvenes dan ese tiempo libre, esa fuerza que tienen, ese ánimo que tienen a Dios? ¿Por qué no les sirven a Dios con sus vidas? De ahí me puse a pensar que muchos jóvenes no sirven a Dios por vergüenza. Muchos jóvenes no les sirven por miedo. Muchos jóvenes no les sirven por vergüenza al qué dirá mi familia, a qué dirá un vecino, a qué dirá otra persona. Muchos jóvenes no sirven a Dios porque tienen sus propias voluntades y prefieren hacer su voluntad que hacer la voluntad de Dios. Muchos jóvenes no les sirven porque tienen sus propios anhelos. Muchos jóvenes no les sirven porque tienen sus propios deseos, sus propias metas. Y muchos jóvenes no les sirven por dinero o por preocupación del futuro. Pero joven, te animo a servir a Dios. Es la mejor decisión que podés tomar, servir a Dios. Y pensando en el versículo que empezamos a leer, Jesús se acerca a los discípulos y le dice, sígueme. Y los discípulos dejaron todo y siguieron a Jesús. ¿Y por qué siguieron a Jesús? Porque sabían que era Dios. Y joven, si Dios te está llamando hoy en esta noche, ya sea a ser un pastor, sea un misionero, o ayudar en una iglesia, ayudar en una escuelita dominical, yo te animo, joven, a que aceptes ese llamado de Dios. Tienes que entender, joven, que Dios es el que te llama. Y Dios no es una persona más, no es ni el gobernador, no es ni el presidente, es Dios. Amén. Dios, el creador del universo, el creador de tu vida, el que todo lo puede, el todopoderoso, es Dios el que te llama. Y por eso es un llamado supremo. Dios quiere que vivamos lejos del pecado, Dios quiere que vivamos lejos del mundo, Dios quiere que vivamos lejos de la inmoralidad y Dios quiere que le sirvamos con nuestras vidas. Vamos a un versículo en Tesalonicenses, capítulo 5, 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Dios quiere que demos gracias en todo. 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 18. Dios quiere que demos gracias en todo. La palabra de Dios dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios quiere que demos gracias en todo. Pero lo que pasa es que muchos jóvenes son desagradecidos. ¿Cuándo fue la última vez, joven, que diste gracias a Dios por todo lo que Él te da? Quizás no tenés el último celular, o quizás no tenés una computadora que quisieras tener, pero hoy estás caminando. Hoy estás respirando, hoy podés ver, hoy comiste. Y todo eso es bendición de Dios. Dios quiere que demos gracias en todo. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a tus padres por todo lo que ellos hacen? Tus padres sacrifican para que vos puedas tener lo que tenés hoy. Pero al contrario, tenemos jóvenes hoy que son desagradecidos, tenemos jóvenes que viven con rencor hacia sus padres, tenemos jóvenes que viven con amargura contra sus padres. Todo porque un padre le dijo algo que no le gustó, porque un padre le dijo no a algo que no le convenía hacer. Y hoy tienen amargura en su corazón. Joven, la amargura te va a destruir. Y el diablo usa amargura para destruir esa relación entre los padres y los hijos. Y quizás el diablo no te puede agarrar con el alcohol, no te puede agarrar con las drogas, pero sí te puede agarrar con la amargura. y puede destruir tu vida. ¿Cuántos jóvenes en las iglesias hoy que están amargados? ¿Cuántos jóvenes amargados? Amargados con sus padres porque no le dieron lo que querían. ¿Cuántos jóvenes amargados contra otros jóvenes porque se burlaron, porque dijeron algo que no te gustaba? Y hoy tenés amargura en tu corazón. Recuerdo un joven que me contó cómo la amargura destruyó su vida. Y no voy a dar su nombre, pero él me dijo que un día él le pidió algo a su padre y su padre le dijo, no lo puedes hacer, no te lo puedo prestar. Y este hijo se enojó tanto con su padre y dice, ¿por qué mi papá me tiene que decir no? ¿Por qué siempre es no? Y empezó a tener amargura en su corazón contra su padre. Y esa amargura les llevaba a ir a lugares donde no tenía que ir. Y esa amargura les llevaba a tomar cosas que no tenía que tomar. Y terminó destruyendo su vida por la amargura. Joven, la amargura te puede destruir. Y no puedes seguir a Dios con amargura. Y no puedes servir a Dios con amargura. Yo hoy te animo a tomar una decisión en esta noche. Te animo a tomar una decisión de cualquiera sea la situación. No podemos controlar las situaciones, pero podemos controlar cómo actuamos nosotros. Y te animo a decirle no a la amargura, decirle no al rencor y dar gracias en todo. Dios no quiere que tengamos amargura en nuestro corazón y Dios quiere que seamos jóvenes agradecidos. Para ir terminando, Dios quiere que le aceptes como tu Salvador. Vamos a Segunda de Pedro y vamos terminando. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Joven, si no estás seguro hoy, si te tocara morir, irías al cielo. Déjame decirte algo, Dios te amó tanto que mandó a su único Hijo, Jesús, a morir en la cruz por vos, porque te ama. Y Jesús vino a esta tierra y Jesús murió. Jesús fue crucificado, derramó su sangre que nos limpia de todo pecado. Y Jesús al tercer día resucitó y Él hoy vive y es el único que te puede dar el perdón de tus pecados. Juan 3:36 dice que cree en el Hijo tiene vida eterna. Joven, escucha hoy, esta noche quizás te vayas de acá, de esta reunión, mañana, quizás te vayas de esta iglesia y no vuelvas a pisar nunca más una iglesia. Y yo te animo, joven, esta noche, que no te vayas de aquí sin poner tu fe en Jesús. De poner tu fe en Jesús. Si no aceptas a Cristo como tu Salvador, algún día cuando te toque morir vas a ir al infierno. Y el infierno no es un lugar placentero, el infierno es un lugar de tormento, el infierno es un lugar de agonía, donde hay fuego, donde nunca termina, y lo más feo es que es para siempre, por siempre y para siempre. Había un hombre que le estaba hablando a su amigo de Jesús. Y le decía, amigo, acepta a Cristo como tu Salvador hoy. Eran compañeros de trabajo. Y este hombre le decía, no, espera, ¿sabes qué? Déjame pensarlo. Y este amigo le dice, no, acepta a Cristo hoy. Y el amigo le dice, bueno, ¿sabes qué? Hagamos una cosa. Yo voy a volver a mi casa, lo voy a pensar el fin de semana y el lunes cuando vuelva, estamos acá, hablamos acerca de la salvación. Se fue ese amigo. El amigo le dijo, está bien, no hay problema, nos vemos el lunes y hablamos. Ese hombre, se fue ese día, tuvo un problema el fin de semana y terminó siendo asesinado. Nunca llegó el día lunes, nunca llegó ese día para poner su fe en Jesús. Y joven, ¿vos vas a decir lo mismo? No, mañana voy a poner mi fe en Jesús. El mes que viene, después, cuando sea más grande. Hoy es el día de salvación, mañana puede ser muy, pero muy tarde. En unos días, en unos meses, en unos años, lo único que va a importar es dónde estamos. Si estamos en el cielo con el Señor o estamos en el infierno. No va a importar qué auto tuviste, no va a importar dónde viviste, no va a importar cuánto dinero tuviste, va a importar dónde estás. ¿Estás en el cielo con el Señor o en el infierno con el diablo? En unos meses, en unos años, en unos días, lo único que va a importar es qué es lo que hiciste para Dios. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Le serviste a Dios? ¿O pasaste toda tu vida en un celular, mirando redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok? ¿Eso fue tu día, tu vida, pasando videos, jugando Free Fire? ¿Eso fue tu vida? ¿O le serviste a Dios con tu vida? ¿Qué hay con tu talento? ¿Tu vida? ¿Qué hiciste para Dios? ¿Hiciste algo para Él? Joven, todo lo que estamos acá, vamos a morir algún día. Y lo más importante es que pongas tu fe en Jesús como tu Salvador. No hay nada más importante que eso. Y eso va para todos, no para la gente que vino por primera vez, es para todos. Hay bastantes jóvenes que vienen a la iglesia, bastantes jóvenes que sirven acá en la iglesia, que creen porque vienen a una iglesia, que creen porque salen a ganar almas, porque creen que sus padres vienen a la iglesia, creen que van a ir al cielo. No te equivoques, joven. Pon tu fe en Jesús hoy, mañana puede ser tarde. ¿Qué es la vida? Volvemos a la pregunta que empezamos. ¿Qué es la vida? La vida es como la neblina, que está por un momento y después desaparece. La vida es corta, la vida es breve, es un tiempo nada más. Y todo puede terminar en un segundo. Vos hoy puedes salir, puedes pisar la Francisco de Aguirre, tenés un accidente, y terminó todo. Y joven, no tenemos asegurado ni los próximos 10 años de nuestra vida, ni los próximos 10 minutos, ni los 10 segundos. Vos no sabés si vas a vivir los próximos 10 segundos de tu vida. Pero joven, tu vida es valiosa para Dios. Y solo tenés una vida. Solo tenés un par de años. Y tu vida debería ser entregada a Dios. Porque tu vida es de Dios. Yo solo le quería animar en esta noche. Te quería animar, joven, a que entiendas que la vida es corta. He escuchado tantos jóvenes que dicen, no, mañana voy a servir a Dios, mañana voy a poner mi fe en el Señor, cuando sea más grande, después. La vida es corta, la vida es breve. Te animo a que hoy pongas tu fe en Jesús. Te animo a que vivas lejos del pecado, lejos del mundo, lejos de la inmoralidad. Y que siga la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Joven, no tengas miedo de lo que Dios tiene para tu vida. Te animo a que le sirvas con tu vida. Con Dios todo podemos hacer, sin Dios nada podemos hacer. Y yo creo que los jóvenes de hoy pueden hacer algo grande para Dios si tan solo deciden seguirle y servirle. Para ir terminando, les cuento una historia y terminamos. Hace 6 meses aproximadamente estábamos en Estados Unidos. Y estábamos en Estados Unidos, estábamos por venir a Argentina. Y recuerdo que nos juntamos con unos amigos a comer. Recuerdo que salimos a comer en un lugar que vendían pizzas y nos sentamos ahí a comer. Y al lado mío se sentó un amigo que se llama Kent. Se sentó al lado mío y estábamos hablando mientras comíamos. Y Kent me contó que estaba ahorrando dinero para venir a Argentina. Él quería venir a, me dijo que quería venir a visitar a mi papá, a mí, a mi hermano David. Y dice, estoy juntando plata y yo creo que pronto voy a poder ir. Terminamos de comer y salimos afuera del restaurante y me acuerdo que le di un abrazo a Kent y le dije, Kent, nos vemos en un par de meses. Y me dijo, sí, Josué, en un par de meses nos vemos, voy a estar en Argentina. Eso fue diciembre 15, primeros días de enero me llegó un mensaje que decía, Kent ha fallecido. Kent ha fallecido. Y joven, vos podés tener muchos planes, podés tener muchas metas para tu futuro, pero joven, el mañana no es nuestro. La vida es corta. Te animo a tomar una decisión hoy. Te animo a tomar una decisión de vivir lejos del pecado, de vivir lejos del mundo, de vivir lejos de la inmoralidad, de ser agradecido, de servir a Dios con tu vida. Hoy es el día de poner tu fe en Jesús. Mañana puede ser muy, pero muy tarde. Vamos a orar, todos los rostros inclinados, los ojos cerrados.
Con los rostros inclinados, ojos cerrados, no se mueve, por favor.